¿Sabe?
Made my move and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Muy buenas noches, es jueves 3 de febrero 2022. Estáis escuchando Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abróchense el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas. Nuestro amigo Mitch les recomienda apagar sus cigarrillos y si quieren, aprovechen para dejar de fumar. Sintonicen el 103.4 de la FM en Coruña o por internet, cuacfm.org/directo y ahí estamos.
You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.
Arrancamos en boxes. Programa número 22 de la décima temporada. Los dos patitos de Quack FM. Como siempre con don David López, que está ya colocando aquí. Acaba de conectar las redes sociales. Buenas noches, David.
Poniéndolos a tres.
Poniéndolos a trezos.
Muy buenas noches a todos y a todas.
En tres minutos no nos da tiempo de hacer el cambio de, no sé, de los que entran por los que salen. Así que
los que estamos, somos los que somos, o somos los que estamos, los que venimos o los que no nos venimos.
Bueno, saludar a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, que podéis escuchar por internet. Y también tenemos que saludar a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz. Emiten en el 93.8 de la FM y en siberiafm.com. A los mandos técnicos tenemos, como siempre, haciendo posible esta emisión, a Marta Gómez, nuestra compañera del programa en Working. Está activándose ahí el micro, está dando los mandos.
No nos oye, no.
Hola, Marta.
Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes.
No nos oyen, no nos oyen en Facebook.
No.
Revisa el botoncito ese que siempre está. El ampli creo que está bien. El botoncito ese de ahí de, que siempre tenemos ahí a veces mal pulsado. Y entonces no salimos al aire.
¿Y ahora?
A ver, espera, ¿ahora? Que va a hacer una prueba. Va a hacer una prueba y a ver si. Porque sabes que hay.
Ya está.
Hola, gente de Facebook, ya nos podéis escuchar.
A ver, amigos de Facebook, ¿cómo os voy a dejar sin escucharnos?
Que sepáis que no es culpa de Marta, ¿eh? Es el botón que no está pulsado. Efectivamente.
Los Carmona, ya nos podéis escuchar.
Estaba Carmona pendiente, ¿no? Vale.
Dando caña. Ahora sí, bueno, Manolo Carballo.
Manolo siempre está muy atento, allá por el sur de Galicia.
Y Yu también.
Y Yu.
Que ya nos oís.
Perdónanos, Yu. Bueno, vamos a saludar ya al invitado que tenemos aquí, que después hablaremos con él. Don Luis Mantiñán, buenas noches.
Buenas noches.
Luis representa a Suzuki en Coruña.
Sí, así es.
Así es, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, muy bien, estamos ya todos en Facebook, estamos todos perfectos. Marta ya va a hacer, creo que la primera llamada. Ya veo ahí que está con los mandos a tope. Pero no sé si, en momento bache, tenemos alguna novedad.
Y están los que hay.
Los de siempre, ¿no? Creciendo. Bueno, la semana pasada, creo que fue la anterior, la Policía Municipal de Coruña presentó unos medios técnicos extraordinarios. Un coche nuevo de estos que vigila el aparcamiento en doble fila, radares nuevos, de todo. Pero oye, no vi ni un bote de pintura para poder pintar la rotonda de...
Pero digo yo, ¿esos coches no vigilan también el mal estado de las calzadas y las vías públicas de La Coruña?
No, porque la cámara está enfocada hacia la matrícula. Para que para multar después.
Coño, normal. Por tu gran velocidad, haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. ¡Gua, Guardia Civil, la patrulla ya está aquí! Te han dado el alto, pare usted aquí. ¡Gua, Guardia Civil! Ahora te van a crujir 300 euros, páguemelos.
300 euros, 3 puntos.
3 puntos, exactamente. Bueno, nada, lo que decía, que de pintura para pintar allí la rotonda inferior de la Ronda Outeiro con la Avenida Arteixo, con la Avenida Ejército, nada de nada. Eso, nada, de pintura, nada. Creo que todavía sigue sin pintar también en Betanzos la entrada a Betanzos por la Nacional 6 desde Coruña con la avenida de Fran Iribarne.
No me coincidió bajar.
A mí me han dicho ayer que sigue sin pintar. Que el otro día...
Bueno, desde aquí podemos hacer un llamamiento al grupo de moteros Coruña.
Pues sí.
Que hay mucha gente que para tomar el café en Betanzos los fines de semana. Que nos lo comenten ahí a través de...
Pues buena idea.
De Moteros Coruña, si la pintaron o no la pintaron.
Sí, no, pues digo, ayer estaba sin pintar y hoy no creo que la haya
pintado.
¿A qué
fuiste ayer?
No fui, pero tengo ahí un...
Tengo un día primero que hay por el pulpo.
Tengo un enviado especial. Ah, es verdad, que es la feria de Betanzos, claro, es el pulpo.
No te lo he enseñado.
No, pero es el 16 también, ¿no? Sí,
bien.
El 16 también.
El
1 y el 16. Bueno, hoy tenemos tortilla de...
La tortilla hoy es de la cantina de la...
Del amigo Alex. Pero hoy la tortilla viene acompañada de un líquido,
un zumo
de uva, es un zumo de uva concretamente, de la cosecha reserva especial y privada de Malti Motor. Bueno. Además, no sabía que tenéis bodega propia, ¿eh?
No tenemos, pero bueno, fue una idea que tuvimos hace un par de años y continuamos con ella.
Bueno, pues nada, después lo cataremos, ¿eh? Pero después del programa.
Ya os contaremos.
Ya os contaremos, a ver, el buquet de este zumo de uva.
Los taninos.
Los taninos.
Eso tenemos, vale, que hablar un día con...
¿Cómo controlas
con nuestro taninos? Amigo Manuel de La Cabana, que nos cuente un poco.
Es verdad, que además es muy amante del mundo de los rallies. Sí, señor.
Y podemos hacer ahí...
Vamos ya, 23:07. Ya llevamos 2 minutos de retraso, pero siempre nos liamos. Bueno, sí, dime Marta, que me está levantando la mano.
Que ya tenemos a...
Nuestro primer invitado.
El invitado, pero... le acompaña... Cristian.
¿Ah, sí?
Sí.
No me digas, no me lo puedo creer.
Sí, sí.
Marcos Costoya, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No me digas que estás con tu heredero, con Cristian Costoya.
Sí, hoy está por aquí, no, mañana no tiene que madrugar tanto, entonces se quedó un poco más esta tarde.
Bueno, qué alegría me acabas de dar, porque no sabes tú el tiempo que llevamos deseando entrevistar a Cristian. Lo que pasa es que...
Cambiamos las caletas.
Sí, vamos a tener que cambiar. Yo tengo un problema, porque Cristian ahora las entrevistas las concede en italiano. Y yo no hablo italiano.
Sí, a veces sí, a veces. lo va pillando un poquito ya.
Bueno, Cristian.
Sí.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que sepas que somos unos grandes admiradores tuyos, ¿eh? Y sobre todo lo que más me llama la atención son esas copas tan grandes que estás ganando últimamente.
Sí, la verdad que de este campeonato de WSK son muy grandes.
Son enormes, ¿eh? Son casi más grandes que vosotros.
Sí.
Bueno, a ver, el otro día ya dimos la noticia porque el domingo, el 23 de enero, ganaste la WSK Champions Cup, que es era la primera carrera del año, ¿no?
Sí, es la primera carrera del año y bueno, parece que empezamos con buen pie.
Sí, no, con buen pie el del acelerador para adelantar ahí. Bueno, tú estás con el equipo Parolin, ¿no?
Sí, Parolin Motorsport.
Vale, ¿y el equipo es italiano?
Sí, es un equipo italiano.
Muy
de
bien.
Venecia.
De Venecia. ¿Cuánto tiempo llevas con ellos?
Pues llevo un año.
Un año ya. ¿Y estás cómodo ahí? ¿Te tratan bien?
Sí, sí, está bastante cómodo, un buen equipo, se trabaja bien.
Sí, bueno, a ver, explícame, porque yo escuché la entrevista esa de la última carrera en italiano, te defiendes perfectamente, ¿eh?
Sí, al estar aquí, como escuchas tanto y vas aprendiendo cada día poco a poco.
Bueno, a ver, yo, ¿en inglés también te defiendes bien o...?
Sí, más que italiano que inglés, pero todo hay que aprender.
Ah, claro, no queda otro remedio, exactamente, sí señor. Bueno, y mira, una cosa, porque siempre le preguntábamos a tu padre, ¿cómo haces con los estudios?
Pues yo con los estudios, lo que vayan haciendo ellos al día, me lo van mandando y cuando acabe las sesiones o las carreras, pues llego al hotel y, sí, y las hago antes de sesionar.
O sea que tú, digamos que estás en un colegio de aquí de Sillera.
Sí, sí.
Porque ahora tú te pasas el tiempo todo en Italia, ¿no?
Sí, casi... normalmente es una semana.
Bueno, una semana. Carrera. Claro. Marcos, ¿tú también ahora qué haces? ¿Vives con un pie en Italia y otro en Sillera o ya te quedas? ¿Vas a aprender italiano también?
Sí, no. A ver, estamos yendo y viniendo continuamente. Normalmente, si es una época como esta que te coinciden dos carreras seguidas, te pasas allí los 15 días, porque para venir, para llegar el lunes a la mañana y volver a marchar el martes a la mañana, para pasar 24 horas no nos compensa, ¿no? Ahora, esta semana la tenemos de descanso, por ejemplo, pero el martes que viene ya salimos para Bolonia, creo que es donde vamos el martes. Después nos volveremos el domingo, otra semana de descanso, y pues ya nos pasamos dos y media otra vez en el sur de Italia.
Desde luego, la vida tranquila no la llevas, ¿eh? Está claro, con tanto, con tanto viaje.
El estrés de los aeropuertos, siempre hay alguna, en esta época, más con el COVID, siempre alguna complicación, no está todo abierto, siempre tienes que estar pendiente de alquilar un coche, apartamento, casa, hotel, va, es difícil de compaginar. Sí.
Bueno, a ver, Cristian, el domingo pasado también tuviste carrera, ¿no?, en Lonato.
Sí, el domingo pasado, sí, fue la carrera la primera carrera del campeonato de Supermaster Series.
Vale, y ahí tercero, pero bueno, subiste al podio igual, ¿no?
Sí, tercero, porque hubo un periodo de complicaciones en la segunda vuelta y al final me pasaron y al final me quedé con el tercer puesto.
Bueno, pero estabas ahí, o sea que tampoco hiciste la pole, ¿no?
Sí, hice la pole de 90 pilotos.
Muy buen detalle ese, sí señor. ¿Ves? Ese no lo había visto yo, ¿de cuántos eres?
A ver, hizo tercero, pero son 90.
¿Eh? Claro, 90 pilotos.
Son 90 pilotos, cuidado.
A ver, yo he visto, a mí me gustaría, además, claro, como siempre hablamos con tu padre, pero hoy aprovechando que tenemos a ti, porque yo he visto algún vídeo de tus carreras, ¿no? Y a mí me sorprende, creo que fue además en la WSK, la última, en la Champions, vais pegaditos al rebufo, parece que los cars van juntos, ¿no?
Sí, ahora normalmente casi somos ahí el grupo de cabeza y el grupo de detrás,
sí.
Pero normalmente vamos ahí justos a la milésima.
Claro.
Normalmente siempre tienes que tapar a la última vuelta porque vamos ahí al límite.
Claro, a mí me sorprende que de vez en cuando te da tiempo de mirar para atrás, ¿no?
Sí, miras ahí un poco de reojo a ver qué...
Pero, o sea, tienes que ir pendiente del delante, vas mirando para el de atrás, y yo creo que fue en la carrera esta de la WSK que adelantaste al primero, creo que fueron dos curvas antes de meta.
Sí, esa fue una pelín estrategia para después tapar bien la última vuelta y conseguir el truco.
Bueno, ¿y esa estrategia la hablas antes con tu padre o con tu mecánico, o se te ocurre a ti y dices, va, venga, voy a aguantar aquí, que total, le voy a pasar bien?
No, eso, cuando depende de cómo sea la carrera, tienes una estrategia u otra.
Ah, ¿y eso lo comentáis en el equipo?
A ver, esos son mis secretos.
Ah, vale, no me los cuentes, tienes razón, que no le vamos a dar pistas
al
enemigo. Creo que había algún ruso, ¿no?, por ahí en tu equipo. O...
Era uno de Bélgica.
Ah, de Bélgica, vale, sí, no, que si nos puede estar escuchando que está más cerca, entonces no, mejor que no. Bueno, y a ver, el CAR, el Parolín este, veo que está funcionando perfectamente, ¿no?, porque con estos resultados.
A ver, sí, la verdad que este año parece que encontraron algo que mejoró.
¿Ah, sí?
El año pasado y las últimas, yo creo que encontramos algo que nos dio una decimita algo más, algo que mejoramos ahí.
¿Una decimita? O sea, que en una decimita te puedes...
Sobre todo en el motor, que mejoramos ahí.
Ah, vale. ¿Y tu motorista, que es italiano también, o cómo, hablas en italiano con él?
Sí, hablo en italiano con él y se llama la marca MA.
¿MA?
Sí, MA.
Ajá, bueno. ¿Y cómo se llama el motorista? Para felicitarlo también desde aquí.
Simone y su ayudante Stefano.
Simone, vale, bien, bien. Bueno, pues oye, desde aquí darle un abrazo también a Simone. Ahí estaba escuchando ahí un ruido de motor para... ¿ves? Ese debía de ser... No, de car no tenemos, entonces tenemos que poner otro de... Nos vas a tener que grabar un día un ruido del car. Bueno, por cierto... Cristian, ¿tú en qué categoría estás?
Ahora mismo estoy en la categoría Mini 60.
Mini. ¿Y hasta esta temporada vas en esta categoría? ¿Y el año que viene tienes que cambiar de categoría o puedes seguir?
Bueno, este año ahí por septiembre igual ya cambio a para o junior, que es una categoría más grande ya.
¿Y cambias el car también?
Sí, cambio de car, que ya es más grande también el motor.
Vale, y tienes que competir con chicos de más mayores entonces, seguramente.
Sí, es de 13 hasta 14, 15.
Vale, ¿y tú tienes 10 o 11?
Y ahora mismo
11. 11 ya, vale. Es que no sabía si ya habías pasado a los 11. Bueno, y después de los cars, ¿qué? ¿Para dónde quieres ir?
Pues a ver, mi sueño sería llegar ahí a lo alto de la Fórmula 1.
Estás en un buen país para eso, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Sí, porque, o sea, que ¿sigues la Fórmula 1? ¿Te gusta?
Sí, la verdad que cada gran premio que hay, sobre todo, siempre la veo.
Ah, vale, me parece bien. ¿Y tendrás algún piloto preferido? Claro.
Mi piloto preferido es Verstappen.
Verstappen, claro. ¿Ves? Te pasa como a un compañero nuestro que tenemos aquí, que se llama Iván Carmona, que también corre en karting. Que pasa que, bueno, él corre aquí el Campeonato Gallego, el Leonés, el de Castilla y León, y también le gusta Verstappen. Y tiene 2 años más que tú.
Pero bueno, él tiene el corazón dividido porque también es muy de Alonso.
Claro.
También le tira...
Claro. ¿Y tú, Alonso, sí o no? ¿Cómo?
Me gusta, pero ahora en este momento me gusta más Verstappen.
Bien, vale, perfecto. Bien, pero Verstappen, ¿por piloto o por el coche que tiene?
Por piloto.
¿Y de coche, Ferrari, McLaren, Red Bull, Honda, cuál?
Ni Red Bull y Mercedes.
Ah, ¿y Mercedes? Yo, mira, yo ves, ahí no estoy ya tan de acuerdo. Yo soy más de Ferrari. A mí me gusta más el rojo. Sí, a mí me gusta más el rojo. Pero bueno, oye, nada. Si Mercedes, tú, claro, ¿te gusta Mercedes? ¿Pero porque ganan o porque te gustan los coches? Porque son fiables.
Porque son fiables y porque ganan.
Vale, perfecto. Me parece muy bien. Bueno, en los estudios me imagino que irás perfectamente, ¿no? Probando todo.
Sí.
¿Sí?
Sí, todo probando.
Vale. ¿Y cuál es tu asignatura preferida? Que antes no me acordé de preguntarte.
Pues mi asignatura preferida es las matemáticas.
Sí, muy bien.
Las matemáticas y ahí el inglés me gusta también.
Vale.
Bien.
Bien, a ver, para llegar a Mercedes o a Red Bull tienes que hablar perfectamente inglés.
Sí.
Eso está claro. Sí, señor. Bueno, ¿y tienes algún compañero en el equipo? ¿Cuántos sois en el equipo de Parolín?
En el equipo de Parolín somos como 8 o 9.
Ajá. No, o sea, que estáis en distintas categorías, ¿no?
No, los 9 somos en mini y después hay otro equipo de Parolín que es más grande, que ya es de junior,
¿sí?,
senior y las de marchas.
Ah.
O sea, que soy y también son así... 8 pilotos.
No, en la Junior ya son 4.
Ah, vale, son menos.
Son menos. Bueno. Bueno, y cuando vienes a Galicia, ¿cuál es la comida preferida?
Bueno, la comida preferida que más me gusta y comerlo todos los días es pasta y pizza. aquí Italia, cuando vengo, me encanta.
Claro, hombre, ahí la pizza y la pasta es la cuna, el país rey por naturaleza, pero si vienes a, si te vienes a Silleda, un poquito de caldo gallego, tortilla, ¿no?
Sí, también me gusta, me gusta.
Ah, vale, vale, es que nosotros tenemos aquí en el programa, cuando acabamos el programa sobre tenemos la tortilla.
Sobre todo el churrasco de aquí.
¡Ah, amigo!
Ahora empezamos a hablar ya, en serio.
Ahora ya nos entendemos, el churrasco, vale. ¿Y de cerdo o de ternera?
Bueno, más de ternera.
De ternera, vale. Marcos, ¿tú cuando llegáis aquí os vais a tomar churrasco?
Pues bueno, sí. Normalmente, la verdad es que cuando estás tanto tiempo allá casi echas de menos, ¿no? Nuestras comidas de aquí, un cocido de aquí de la zona del Deza. Sí, sí, que se echan falta.
Exactamente. Bueno, mañana... ¿Qué me dijiste? Que mañana tenías que madrugar, ¿no?
No, no, mañana no. Vale. Mañana es un día tranquilo, haremos un poco de deporte a la tarde y el fin de semana igual, deporte, bicicleta. Montaña. Y,
claro, sí, que veo que también hace mucha bicicleta, Cristian. Oye, Cristian, te agradezco muchísimo que hayas estado despierto hasta ahora, porque teníamos muchísimas ganas de hablar contigo y nada, seguiremos tus pasos como hasta ahora. Gracias, sigue ganando, sigue con esa alegría, aprendiendo italiano, aprendiendo inglés, y te deseamos muchísima suerte desde Enboxes.
Vale, muchas gracias y gracias por invitarme.
Hombre, faltaría más. Tú ya sabes, cuando quieras contar algo, le dices a tu padre, oye, ponme con los de Enboxes el jueves que quiero contarles algo. Y aquí estamos, ¿eh?
Vale, vale.
Gracias, Cristian. Oye, Marcos, muchísimas gracias por la sorpresa, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hombre, desde luego, no contaba con que estuviera Cristian. Me has alegrado la noche, de verdad. Muchísimas gracias.
Ha sido un poco más de emoción.
Pues claro, sí. Cuando me dijo Marta, es que está Cristian, que yo, y yo sí, yo tenía una escaleta preparada aquí de otra manera. Muchísimas gracias, Marcos Costoya y Cristian Costoya. Bueno, y un beso para la madre también.
Vale,
pues gracias. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer.
Venga, chao.
No.
Hasta luego.
Chao, chao, chao.
Qué maravilla. Yo me dijo, no, Cristian no va a estar porque tiene que madrugar.
Hombre, a ver, y... es que el horario y demás.
Y los entrenos que tiene entrenos, y todo. Pues
es normal, pero
normal.
Mira, oye, pues.
Yo hubiera estado hablando hasta las 12 con él, ¿eh?
Otro jueves más con primicia.
Sí, exactamente. Es que me ha sorprendido. Y mira, lo intentamos entrevistar en Navidades, en Reyes. Íbamos a ir hasta Silleda incluso, si no venían ellos aquí, pero resulta que el día de Reyes ya se marchaban para Italia, porque ese mismo fin de semana ya tenían carreras, entonces ya fue imposible. Pero bueno, pues sí, desde luego que me ha alegrado la noche.
Yo no me quiero, no es por
meter. ¿Qué estás escribiendo a alguien en el Facebook?
Es que te están dando caña aquí.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Señor Julio.
¿Qué dice Julio? Ah, Julio de Motor Gallego.
Jorge, por Dios, Ferrari.
Sí, a ver, ¿yo qué quiero? Yo soy de Ferrari.
Y Manolo Carballo.
Sí.
Ese Ferrari.
Y ya sé que
tú
no
serás vale. Más de Alfa Romeo.
No, yo soy de Ferrari.
Yo te digo lo que dicen, ¿eh? O sea.
Yo soy más de Ferrari, lo siento mucho. Bueno, tenemos agenda para este fin de semana. Prueba importante, el segundo máster de Galicia en el circuito de Forcarei, sábado 5 y domingo 6. Hay ya 30 pilotos inscritos, nada más y nada menos que 15 carcross. Pues ahí estará... Alexis Vieites, Darío Calviño, está Oriol Gómez, Meira, Manolo Senra con su 306, Luis Vilariño, que vamos a hablar ahora en un momentito con él, Carracedo con el R5 Turbo, bueno, una prueba muy, muy interesante. Tenemos la segunda prueba del Campeonato de España de Cross Country en Jerez de los Caballeros, en Badajoz, la primera prueba de la Copa de España de Mototurismo en Calpe, en Alicante, y el sábado 5 de febrero pues, se presentan aquí en Motor 7, en concesionario de Honda, la ADV 350 y la nueva NT 1100. Habrá que ir a verlas, ¿no?
Nos tendremos que acercar.
Habrá que acercarse. Hoy ya no. Mañana viernes todavía podéis ver en el concesionario de Suzuki, que precisamente nos va a hablar aquí Luis después de esta moto, podéis pasaros a conocer la nueva GSX-S1000 GT. Lo he dicho bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Vaya maquinaria. Yo he estado viéndolo por la tarde. Vaya maquinaria.
Pepinaco.
Exactamente. Bueno, y una noticia luctuosa, porque hoy nos hemos enterado que ha fallecido un piloto pues, muy querido por la afición y por sus compañeros de carreras, Esteban Pérez, más conocido como Epi, corrió con un Seat Fura, con un Golf y con un BMW pues, últimamente en autocross. Nosotros no tenemos el placer de conocerlo personalmente, pero por lo que he visto en las redes sociales, pues era un piloto muy, muy querido. Desde aquí, pues Un abrazo para la familia, para todos sus amigos. Descanse en paz, Epi Esteban Pérez. Y creo que, no sé si tenemos ya el siguiente invitado. Sí, ya tenemos el siguiente invitado.
No, un apunte, ¿sí? No era por tiro de Alfa Romeo.
Ah,
porque, era por Julio.
Ah, por Julio, ves, Julio sí que puede ser más de Alfa Romeo. Bueno, vamos allá, porque si no ya no hacemos el scratch en este tramo. Vamos a hablar con un presidente que se apellida Vilariño y se llama Luis. Don Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Presidente de Apice. Apice, ¿no? Me imagino.
Efectivamente. Así. Ahí estamos empezando un proyecto interesante.
Bueno, lo habéis presentado el pasado viernes en Llanes, Asociación de Pilotos y Copilotos de España. ¿En Llanes por algo en concreto?
Bueno, en Llanes porque lo que queríamos era buscar un punto medio para la gente de la Junta Directiva, para que se pudiera acercar y para que la gente a la que habíamos invitado pues pudieran venir. Además, el hotel era de uno de los miembros de la directiva, de Félix,
sí.
y hombre, eso nos facilitó mucho
las cosas.
El poder tener unas instalaciones y hacer una presentación un poco al nivel del proyecto que queríamos hacer, ¿no? Evidentemente la asociación está empezando, uh-huh, y no disponemos de fondos como para hacer grandes
presentaciones, multimedia.
Exactamente, entonces la gente nos está ayudando mucho y estamos aprovechando todos los medios que nos dejan.
Por supuesto, esta semana llevas una racha de entrevistas completa, ¿eh?
Bueno, está, sí, a mí esto de los rallies me sigue, mira que llevo años, pero todavía me sigue sobrepasando a veces, me sigue sorprendiendo, pero fácil, 3-4 al día, fijo, ¿eh? Supongo que será ahora el boom del momento y ahora ya aflojará seguro.
No te preocupes, nosotros seguiremos insistiendo. Bueno, los fundadores sois todos gente de peso, pilotos de muy conocidos a las carreras, porque bueno, Alberto Iglesias, Coete, David, Binges, está Alba, está Emma, Muñiz, Ares, Pernía, Dorado, Gorka, Mol, creo que no me olvido, tú como presidente. Entonces, ¿hacía falta realmente la unión entre todos, pilotos y copilotos, para, no sé, para defenderos, para representaros?
Lo cierto es que esto nace de unas reuniones que hubo, unas bioreuniones que hubo, uh-huh, en Navidades del año 2020 con la Federación, justo, ¿sí?, antes de poner el supercampeonato con 14 pruebas.
Sí.
Con la burrada que hicieron el año pasado, y fueron la mayoría de los que estábamos en la Junta Directiva, pues nos convocaron a esas reuniones.
Sí.
Y a partir de ahí, pues surgió un grupo de trabajo, un grupo de WhatsApp en el que la mayoría estamos y que hemos seguido utilizando, y a partir de ahí pues nos damos cuenta de que o estamos juntos, o estamos unidos, o,
sí,
o muchas de las cosas y de los males que tiene el automovilismo va a seguir pasando, ¿no? Hemos juntado gente de todas disciplinas, hoy mismo incluso se ha incorporado también a la Junta Directiva Ana Barreras.
Sí, como vocal de circuitos, ¿no?
Efectivamente, así ya está con Joan, con Vinges también, tema de los circuitos, estamos hablando con gente de montaña también, uh-huh, con gente de las copas. Hemos conseguido incluso alguna cosa ya para juniors en alguna prueba concreta que lanzaremos en los próximos días. Bueno, estamos trabajando. Ya casi somos 100 asociados, con lo cual el ritmo, bueno, parece que la gente le interesa, que es lo que queremos.
Claro.
Mira, sí. Bueno, buenas noches ante todo. Nos pregunta Julio, de Motor Gallego, que si hay muchos pilotos gallegos que están ya asociados.
Sí, hay muchos, no todos sé decir porque no manejo la base de datos.
Sí.
Pero sí, hay muchos pilotos y copilotos gallegos, asturianos, bueno, hay canarios también, hay de todos lados, ¿no? Y hay algunos, resulta que hay algunas comunidades donde ya tienen asociaciones.
Ajá.
Que también se han puesto en contacto con nosotros, y hoy incluso un nombre ilustre, que no lo puedo decir, pero... Pero sí, está teniendo muy buena acogida y estamos, la verdad es que estamos trabajando duro para poder conseguir cosas que hace muchos años hacía falta en el automovilismo.
Me hizo gracia un titular del creo que fue del lunes, ¿no? El periódico AS titulaba «Pilotos y copilotos creen su propio sindicato». Y digo yo, ¿quiénes son los liberados?
Entonces, lo único que sé, yo te puedo decir quiénes son los pringados. Pero los liberados, no sé quiénes son. Bueno, Pipo, en su afán de echarnos una mano, de ayudar, pues... él no fue el que fue titular, hizo la noticia, no fue titular, sí. Pero bueno, así llama un poco más la atención y...
Claro, sí, bueno, el sindicato...
Ojalá fuéramos un sindicato.
Sí.
Es el siguiente paso que estamos estudiando ya.
Sí, pues entonces podéis pedir subvenciones y todo.
No es por pedir subvenciones, sí. Es porque si tú estás ya... Si somos el sindicato, pues cada vez que la federación, por ejemplo, quiere cambiar los estatutos, nos tiene que consultar, cada vez que la ley del deporte... en este país se quiera cambiar, pues tienen que contar con nosotros, y eso significa que por primera vez en la historia contaría con la gente del motor, ¿no?
Claro.
Que nunca se tiene en cuenta con ellos.
Exactamente.
Es más porque se nos escuche en los ámbitos del deporte, porque parece que el automovilismo, pues es que no somos un deporte, parece que no sé qué es lo que somos. Entonces va siendo hora de que se nos reconozca y que se nos tenga en cuenta donde se toman las decisiones.
Claro, o sea, esto, digamos que así podéis tener más fuerza para hablar o dialogar con las federaciones, con la española o con todas las regionales.
Con la Federación Española, con las regionales, con el Consejo Superior de Deporte, uh-huh. con quien corresponda, ¿no? Con los organizadores, estamos hablando sí. mucho con los organizadores, porque hay muchos temas comunes que se pueden solucionar simplemente hablando claro. un poco de voluntad. Entonces nosotros estamos buscando problemas que tenemos claramente identificados y que vienen de hace muchos años,
sí.
solucionarlos de una vez por todas, ¿no? De momento hemos tenido la mano a la federación y queremos trabajar con ellos. Ahora vamos a ver si ellos quieren trabajar con nosotros.
¿Notasteis algún nerviosismo, por ejemplo, en Aviñón cuando se lo dijiste? ¿O?
Bueno, hablé con él, fue por WhatsApp. Se disculpó que no podía venir a la presentación porque tenía una reunión con la marca, con Suzuki exactamente.
Sí.
Y con los organizadores del campeonato de tierra. Dijo que iba a mandar al vicepresidente a José Vicente Medina.
Sí.
Y al final JV no pudo venir porque parece que detectaron el COVID al padre, con lo cual
bueno.
Está perfectamente justificado que, vale. que no vinieran. Pero yo aún hablé ayer con él y bueno, vamos a ver si nos escuchan y se mueven un poco. Realmente tampoco tienen que hacer grandes cosas para empezar a trabajar y ver que hay una buena voluntad por ambas partes, pero el presidente lleva sin recibirnos muchos meses, a pesar de que eso lo estamos pidiendo. Entonces,
pues
espero que esto cambie ya.
Sois una parte bastante implicada y bastante necesaria para este deporte.
Claro, pero sería triste que al final acabáramos no participando en los campeonatos.
Sí, exacto.
Poníamos un ejemplo y se lo decíamos en una reunión con ellos, decíamos, vamos a ver, aquí viene, ¿os acordáis lo que pasó con el Campeonato de Europa y el IRC? El Campeonato de Europa no lo seguía nadie, llegó Eurosport, montó el IRC, hubo una época que convivían los dos, todo el mundo al IRC porque había una repercusión.
Claro.
Al final IRC se comió al de Europa y ahora sería IRC. Y todos vamos a IRC encantados porque pagamos más inscripciones, pagamos todo, pero tenemos una repercusión, ¿no?
Claro.
Por lo cual los sponsors entran mucho mejor. Pues esto es lo que queremos. Lo que pasa es que la federación pues no quiere dar entrada a promotores privados, que la Fórmula 1 los tiene, la NASCAR lo tiene,
sí.
El IRC lo tiene, el Mundial de Rally lo tiene.
Sí.
Nosotros creemos que es el modelo, pero bueno...
Hay que negociar.
Porque tampoco hay un promotor que quiera entrar, porque evidentemente si alguna empresa privada viene a jugar sus dineros para intentar hacer esto rentable, pues entiendo que hay que darle facilidades desde el inicio.
Claro, efectivamente.
Y no es lo que está pasando, ¿no?
Mira, ¿cuál es la acción más inmediata que vais a desarrollar? ¿La tenéis pensado? No sé, cursos de inglés, cursos de copiloto. No sé, ¿qué se me puede ocurrir a mí?
Estamos trabajando en todos esos frentes, estamos reuniendo con marcas de neumáticos para hacer ofertas a los asociados.
Uh-huh.
Hoy un organizador, pues hemos conseguido que por lo menos a los juniors el Sackdown en su rally le salga gratis.
Ajá, bien.
En otros rallies hemos conseguido que den ayudas a los desplazamientos con otro organizador. Hoy una persona importante de automovilismo en España pues ya ha hecho uso de la asesoría jurídica que tenemos en la asociación. Estamos mirando la póliza del seguro de la licencia para ver si podemos ampliar algunas coberturas a los asociados. Bueno, estamos trabajando. Hoy también hemos tenido alguna reunión con alguna marca especializada en productos relacionados con automovilismo para que nos ofrezcan un descuento, por lo menos
¿sí?
que hagan promociones para los asociados. Y estamos trabajando, ¿no?, en darle contenido.
Bueno, a mí me parece una idea fabulosa. No sé, de hecho, yo cuando vi la que se fundaba esta asociación de pilotos y copilotos de España, digo, lo que me extraña es que no haya, o sea, que no se hiciera antes, ¿no? Que no existiera. No sé, a lo mejor
bueno, te lo digo,
ser un tema de más aficionado o algo, ¿no?
No, porque antes hay ciertas cosas que han cambiado en el automovilismo. Una de ellas es la norma FIA, que todos estamos con coches con norma FIA. Anteriormente los punta de lanza del campeonato estaban más preocupados por si a su coche le dejaban más esto o esto otro, y o pues se dejaban hacer un invento o otro invento. Entonces nunca estaban unidos. Ahora hay una todos estamos bajo la norma FIA, eso claro. Clarifica las cosas. Y además reconozco que hay una gran jornada de pilotos que han corrido afuera, que llevan tiempo corriendo y que son más jóvenes y que no les interesa tanto el interés general, sino que lo veo más por el interés colectivo, ¿no?
Sí.
Dicho esto, porque lo primero que acabo de decir es un elemento que quitas de la guerra diaria, entonces está antes que si los Porsche no sé qué, que son no sé cuánto, que si los N no sé qué, que sí. Si los no sé, era una guerra que solo pasaba aquí en España.
Ya.
Entonces, ahora mismo que estamos todos bajo la norma internacional FIA, los coches ya está, ahora los coches son iguales, el
claro.
que gana es porque es mejor, punto, se acabó.
Por el piloto, exactamente.
Entonces, ahora se dan otras problemáticas, o se hace más caso a las problemáticas globales, a las problemáticas generales.
Bueno, Luis, como ya tienes pocas liadas, te metes en otra. Muchísimas gracias por atendernos. No sé si ya es la última entrevista de la semana o aún te queda alguna.
No, aún me queda mañana un par de
días. Aún te queda mañana, vale, pues vale, nada, que a descansar y enhorabuena por haberos juntado todos y que podáis hacer cosas. Y nada, aquí tenéis un altavoz más para dar revisibilidad a esta asociación.
Mira, nos comenta aquí nuestro querido Carmona. Y con toda la
copiloto, razón. Además, claro.
A ver si de esta las federaciones se dan cuenta que los pilotos y copilotos somos una parte fundamental de los campeonatos.
Sí, bastante fundamental, ¿no?
Bueno, de eso se trata. Lo que está diciendo este chico es exactamente lo que queremos conseguir. Que se den cuenta que no pueden tomar todas las decisiones sin contar con nosotros, porque es que si los payasos dejan de actuar en el circo, no hay circo.
Efectivamente, tal cual.
Los necesitamos la carpa, que pueden
sí,
ser
justo.
Que pueden ser los organizadores.
Sí.
Necesitamos a la federación, que es la que da el permiso para montar la carpa.
La carpa.
Pero los payasos también algo tendremos que decir. Ya,
sí, 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 exactamente, tienes toda la razón.
Que, nada, os doy las gracias por haceros ecos de la iniciativa. Deciros que cada cosa que nos queréis preguntar, pues aquí estamos, sobre todo para aclarar cualquier duda. Y que muchas gracias por apoyar a la asociación, que apoyando a la asociación estás apoyando a todo el automovilismo de base.
Exactamente, pues nosotros es lo que nos gusta y para eso estamos. Luis Vilariño, presidente de APICE, muchísimas gracias y trasládanos la enhorabuena a toda la directiva y a todos los pilotos y copilotos que se están apuntando. Gracias por atendernos.
De vuestra parte, muchas gracias.
Gracias, Luis. Bueno, pues son...
Y más que se van a sumar.
Y más, exactamente. Son las, ¿qué? Las 23:39. Estáis escuchando en boxes. Vamos fatal de tiempo. Porque se nos está enfriando la tortilla. El vino... Teníamos que haber abierto el vino ya.
Sí,
para que se fuera ventilando.
Claro, sí,
para que fuera respirando. Los taninos fueran respirando. Exactamente. Bueno, vamos con don Luis Mantiñán, jefe de taller, relaciones públicas.
Alma mater.
De Mantimotor, que es el concesionario oficial de Suzuki en Coruña,
sí.
Que por cierto, estás en la calle
José Baldomir,
En el número 6.
Número 6, de José Baldomir.
Donde pone Mantimotor.
Mantimotor, sí. Que es por la zona del Agra del Orzán.
Sí, está entre Agra del Orzán y Villa Negreira.
Y Villa Negreira, efectivamente. Bueno, hoy fuimos a conocer, no podemos probarla porque no hay moto de prueba todavía, pero fuimos a conocer la Suzuki GSX S1000 GT. Una gran turismo, pedazo de maquinaria. Yo creo que ya nos hacían motos como estas y tú me explicarás si no había demanda o si Suzuki dijo, venga, vamos a volver a hacer una moto como las que sabemos hacer.
Sí que había demanda y ya hace tiempo que necesitábamos una moto como esta. Nos la pedían mucho los clientes, lo que pasa es que nosotros no tenemos la potestad de poder decidir y de fabricar una moto así.
Claro.
Pero sí que había clientes que buscaban y nos decían qué pena que Suzuki no saque una moto de esas características.
Claro, porque ahora todo el mundo se pasó a las trail.
Sí. Bueno,
¿están de moda?
Es un concepto de moto cómoda, de moto versátil. Sirve para todo, tanto para el día a día como para hacer grandes rutas.
Acércate más al micro, porque si no me dice Marta que se escucha muy bajito.
Por caminos, un poquito de todo.
Y claro, eso, el fabricante se enfoca a la trail y se deja de vender la moto de carretera, ¿eh?
Sí. Bueno, es que también la carretera pues ha sufrido un poquito el acoso de la administración.
Ya. Vamos a dejarlo en la administración. Bueno, esta moto sustituye a la versión F. ¿Novedades que pueda tener con respecto a la anterior? No sé, en electrónica, en suspensiones, ¿hay muchos cambios?
La base del motor sigue siendo la misma. Han aumentado 2 caballos, la han adaptado a la nueva normativa de emisiones, Euro 5. Suspensiones siguen siendo las mismas. Lo que han cambiado es que han implementado un control de tracción.
Ah, con control de tracción,
acelerador,
claro.
Electrónico, control de crucero.
Uf.
Y han montado un quick shifter que, bueno, es algo muy, muy goloso. Puede subir y bajar marchas sin tocar el embrague y manteniendo gas.
A mí eso me da miedo.
Eso es muy divertido.
O sea, como si fuera un cambio de levas.
Los cambios de moto son secuenciales, tú subes o bajas. Lo que pasa es que en este caso tú vas con el gas que quieres dar, el que sea, el porcentaje que quieras, como si vas a toque, eso es lo ideal. Y sobre todo subiendo marchas, pues no cortas gas en ningún momento ni accionas el embrague, solo accionas la palanca.
Pero, a ver, el que lleva tiempo andando a moto, la mano se le va.
Tienes tendencia a hacerlo, pero te acostumbras enseguida, porque te aseguro que te incita. Ese es el problema también que tienen estas motos, que es tan divertido y, bueno, te llena tanto que te incita a meter marchas y a correr.
El problema es después cuando pases a la tuya.
Exactamente. Bueno, hay que decir que son 156 caballos.
152.
Vale, entonces ahí hay alguien que puso mal un dato en una determinada información. Vale. No tú, ¿eh? No. Donde yo busqué los datos. Bueno, es una moto, o sea, 152 caballos, es una moto para andar, para hacer grandes rutas, ¿no? Digamos.
Es el concepto.
La idea.
Sí. Y te permite, pues, hacer las dos cosas. Desde luego, si quieres andar tranquilo, la moto te lo permite. Pero si quieres correr, te permite correr y bastante.
Que no se puede, pero.
Bueno, eso bueno, depende de cada uno.
Y si te vas a Alemania y coges esas autopistas que están libres de límite.
Ya, pero Alemania queda muy lejos. Aquí.
Pero yo quiero ir para viajar.
Ya, pero yo quiero, por ejemplo, ir hasta C o ir hasta Valencia, algo así.
Bueno, pues, ahí te sobra moto.
Bueno, la moto por delante es muy agresiva, es un concepto totalmente novedoso.
Súper afilada, los faros muy chiquititos, faros independientes.
La iluminación supongo que será LED, ¿no?
Full LED.
Full LED.
En este momento, sí. Había algunos modelos que hasta el año pasado no tenían iluminación, compartían halógeno con LED. Ahora viene todo en LED. Ya era hora también.
Sí.
Cuadro multifunción TFT, muy grandote. Conectividad absoluta con el móvil. Un montón de funciones que puedes meter en el display.
Creo que trae GPS ya.
No trae GPS. Lo que haces es vincular tu móvil con la moto y puedes utilizar toda la pantalla del cuenta kilómetros, menos la parte superior que te saldrían los datos de moto y podrías poner el mapa que quieres.
Bien. O sea, full LED.
O sea, que es compatible tanto con Android como con iOS, ¿no?
En principio, sí.
Bien. Vale. La versión que tenías allí venía con maletas. ¿Vienen de serie? ¿Son aparte?
En la publicidad que se ha hecho, la moto aparece con las maletas, pero el precio es distinto. ¿Vale? Hay una diferencia importante que creo que el público tiene que conocer.
Vale.
El precio de la moto base son 15.275 euros, pero el kit de maletas cuesta 1.130 euros.
1130.
Sí, sí.
Vienen lacadas, ¿sí? Una pintura especial.
Vienen en el color de la moto. Hay tres colores disponibles, entonces puedes elegir el color que quieras.
Hay tres colores. Tú la que tenías ayer, el azul clásico de.
Es el azul nuevo que sacó los últimos años. Azul,
vale. Sí. ¿Y después hay?
Luego hay un negro y hay un azul oscuro. Aunque visualmente parece un mate, es un negro brillo, pero muy oscuro.
Muy oscuro, vale. Bueno, las maletas son. ¿Entra el casco?
En las maletas entra un casco integral.
Ah, vale.
Pero ya hemos probado con un convertible, un abatible, sí. Y no cerraba.
¡Ah! Yo tengo un convertible, macho. Me cago en la mar.
Pero si tú no vas a viajar.
¿Cómo que no voy a viajar?
No.
Sí, sí que voy.
Yo te estoy hablando de ir a Alemania y te parece lejos.
Pero si voy a ir hasta C o la próxima ruta de los británicos, pues a lo mejor es hasta Ribadeo, por ahí. Entonces,
bueno.
Hombre, tengo que ir, a lo mejor pues llevo una rebequita o algo después, para cuando saque
para el grupo de Facebook de los británicos, después os recorto el... Hago un corto ruta. Aquí con esta...
Oh, mira, quiero llevar la tortilla, por ejemplo. Espera, que Marta... A ver, Marta es motera también y estuvo viendo la moto, o sea que...
¿Y mi bolso dónde va? Que nunca tengo sitio para el bolso.
¿Viste? Ahí tienes. Pero... Son de 19 litros. No, 19... No, son más 19 litros.
Las maletas.
Son de 30 y pico, debe ser.
Sinceramente,
sí.
No sé.
Sí, sí, son más. 19 litros es lo que lleva el depósito.
Sí, justo.
Bueno, lo que estoy mirando es la altura. Yo hoy me subí a la moto. A mí me pilla, ya sabes, un poco justita, porque la altura del asiento creo que son 80 o 81 centímetros.
81.
Yo le llego de puntillas, pero se puede rebajar.
Podríamos bajar un poquito.
Vale. Pero si tú te reclinas un poquito hacia un lado...
Ya está.
Ya llegas.
Sí, sí.
Qué obsesión con llegar con los dos pies al suelo. Tiene todo el mundo, ¿eh?
Sí. ¿Acaso no?
Sí, la mayoría de la gente le gustaría llegar de plantas a los,
¿ves?
Al suelo.
¿Ves? No soy, no soy el raro
gente,
yo.
Muy poca gente llega de plantas.
Ya, claro, es que, claro, normal, es que ¿no? Para que llegues necesites un tío de 1,80 para arriba.
Sí.
Sí. Sí. El otro cliente que estaba viéndolo hoy cuando estuvimos allí,
sí.
Ese nada, se sentó, bueno, le sobraba sitio. ¿Tú la probaste?
Todo? No, que va. Esta moto nos la han cedido para estar rotando por los concesionarios.
Uh-huh.
La tenemos un par de días cada concesión y luego va el siguiente. Porque han venido tres unidades para España, entonces han hecho la presentación, todo así apresurado. Y como ya se puede reservar la moto, para que alguien la pueda ver antes de reservarla, porque hay gente que quiere subirse a ella,
pues,
escucharla,
claro,
arrancarla, claro. Aunque no se pueda probar, pues está bien por lo menos poder sentirla un poco.
¿Plazo de entrega?
En principio, sobre mediados de marzo deberíamos de tenerlas.
Uh-huh.
Esa es la idea.
¿Mediados de marzo, si la pides ahora?
Sí.
Bueno, pasemos rápido.
Bueno, hace dos semanas se hizo un pedido para un cliente que sin verla la pidió y es el plazo de entrega que nos han dado.
Uh-huh.
Entonces esperemos que lo cumplan.
Bueno, mañana viernes todavía la podéis ver en era José Baldomir,
número
6 en Coruña. El teléfono, pues sí, podemos dar el teléfono del concesionario por si alguien quiere llamar y decir, oye, que voy a ir a las 5 de la tarde.
Pueden venir cuando quieran, pero mira, te lo digo. 981-91-74-84.
Ahí estará Luis esperándoos. Bueno, desde aquí vamos a mandar un saludo al otro Luis,
sí.
Que hoy no puedo acompañar porque está medio pachucho. Le deseamos también una pronta recuperación. Bueno.
Horario.
Bueno, sí, horario para ir, si la quieres ver.
Pues
mañana.
Mira, de 9:30 a 1:30 y de 4 a 8.
De 4 a 8, vale. Hoy fue mucha gente a ver. Hoy sé... Sé que yo me enteré que fue nuestro amiguete José, fue a verla por la mañana.
Por la mañana.
Sí, fue a verla por la mañana.
Qué cabrito,
sí,
no dije
sí,
nada.
Sí, no dijo nada, pero yo sé que fue a verla. Y le gustó mucho. Y cuando vio la moto allí dijo, ay, tiene matrícula, a ver si la puedo probar. Y le dije yo, por aquí. Iba todo ilusionado con probarla. Le gustó. Y me dice, suena muy bien. Y digo yo, sí, cierto, yo... Tengo que dar las gracias a Luis porque encendió la moto allí para que escucháramos el sonido y me sorprendió el sonido que tiene una moto, digamos, con ese escape original, ¿no?
Uh-huh.
Suena muy bien.
Pese a ser número 5 y estar muy restringida por las emisiones, han conseguido un sonido, bueno, me parece precioso.
Fabuloso.
Sí. A ver, es un 1000, está muy lleno, entonces se nota el poderío de esa moto.
¿El motor varió algo con respecto a la versión anterior, a la F?
Es idéntico.
¿Idéntico?
Sí. Lo que han cambiado es un poco la gestión electrónica, el acelerador electrónico que la otra no tenía, que era por cable y que tiraba directamente de los cuerpos de mariposa, pues este va con un motor que acciona las mariposas. Motor de doble vía, porque ahora todo es cambús y es doble sensor.
Vale.
¿Peso de la moto en orden de marcha? aproximadamente.
226.
Según el catálogo, sí. 226.
226, justo.
Sí. Lleno. O sea, sí. Depósito lleno.
En orden de marchas, lleno.
Sí, yo creo que es más o menos el peso medio.
Sacando lo que le meten en las maletas.
Bueno, claro, efectivamente, las maletas van.
Pero este peso sin maletas, ¿eh? Es el peso
es
de
el
la
peso
moto.
Sin peso las maletas.
La moto sí. Se vende sin maletas, el kit de maletas va aparte.
Claro. De hecho, bueno, hicimos unas fotos que mañana aquí el compañero David va a hacer un vídeo precioso con las fotos que hemos hecho. ¿Verdad, David?
Intentaremos hacer algo.
Intentaremos hacer algo. Y hay una foto sin maletas. Yo vi una foto en la página web de Suzuki y me gusta sin maletas también. Tiene una línea muy bonita.
Sí que la tiene, pero también es cierto que la mayoría de la gente que busca una moto de este tipo, yo creo que le encaja más la versión con las
con maletas. Sí, hombre, sí. Por eso le ponen ahí GT.
Efectivamente.
Claro. Pero me llama un poco la atención que no es ni carenada de todo, ni es una náquez. Tiene ahí ese carenado justito, se ve el motor. Pero
bueno, ahora se buscan formas muy estilizadas. Y si te fijas, las motos desde hace unos años, la tendencia es a estilizarlas mucho.
Sí.
Entonces, antiguamente las motos eran muy voluminosas, parecía que querían aparentar demasiado. Y ahora se busca que sea todo lo más compacto posible.
¿Tú crees que va a funcionar? ¿Que llevas años en esto?
Bueno, yo espero que sí.
Sí.
La verdad es que vino bastante gente por la tarde a verla. Bueno, yo creo que es una moto que...
¿Va a tener tirón?
Espero que sí que lo tenga. Desde luego nos hacía falta una moto de este estilo sí, y bueno, el tiempo lo verá. Hasta ahora ha habido otras apuestas que no nos parecían muy acertadas, pero esta es
que sí, a ver, Marta, que ya está levantada.
Vale, si la quiero comprar, ¿la puedo financiar?
Por supuesto.
Ah, mira, tú estás mirando la pela, claro, claro.
O sea, ¿cómo la quieres financiar?
¿Hay financiera propia?
Claro, desde luego. A ver, Suzuki trabaja con el Santander Consumer Finance.
Ajá.
Entonces bueno. Tienes varias opciones. La primera que te promueven es el Option, que tú pagas una entrada. En este caso son 4.100 euros.
Ajá.
Y luego estás durante 3 años pagando una cuota de 149 euros al mes. A cabo de los 3 años te queda una cuota residual, que si quieres pues la puedes abonar y te quedas con la moto, que son 7.000 euros.
Vale.
Puedes refinanciar lo que te queda o puedes devolver la moto a los 3 años. Tienes un valor garantizado de recompra.
Ah, muy bien.
Entonces, bueno, hay unas tablas, no sí, me las sí. He traído, pero,
no, sí,
pero en función de eso se.
Y si quisiera llevarme otra, puedo también, entregar esa y continuar pagando.
Entregas esa y refinancias otra vez y accedes a otra moto.
Y estás enganchado.
Sí.
Ah, pues a mí ponme dos.
¿Con maletas o sin maletas?
Una con...
Dijiste que 170 euros, ¿no? Pues, ponme dos.
Sí, pero 4.000 de entrega, ¿eh?
Eso no lo escuché.
Eso son minucias.
Claro, eso son minucias, sí, sí. Bueno, ¿qué tal está saliendo la V-Strom?
¿Cuál de ellas?
Bueno, allí tenías la 1050 en rojo, que es muy bonita. Uh-huh. Y no sé si estás vendiendo más de 1050 o la hermana.
Siempre hemos vendido más de la 6,5 porque es una moto que ha tenido más recorrido, es más barata también y ha tenido una gran aceptación. La 1050 sí que se ha vendido. Siempre el primer trimestre del año suele ser flojillo y luego empieza la cosa a demandar un poco más. Lo que sí estamos notando es que la gente que la ha comprado está encantado con ella.
¿Sí?
Sí, todos son buenas cosas, buenas críticas, la moto funciona muy bien. No la habéis probado, pero os aseguro que funciona muy bien.
Cuando quieras, ¿eh?
Sí, cuando quieras.
1050 era... Había una que era...
Hay dos versiones, la estándar y la XT. La XT es la que tiene el paquete de tecnológico más alto. Una diferencia de precio notable, pero bueno, las prestaciones son muy superiores.
Ahora, yo es la pregunta que yo ya cuando salió en su momento, soy de esos... enamorados de las trail antiguas,
claro,
antiguas sí. No, son las trail de nuestra época, de los 90 tal, y yo fue ver la foto y ver la DRV 7,5 de siempre. ¿Es o no es
una réplica?
No, una réplica no, un reconocimiento.
Han querido repescar un poquito
y un poco refrescar la imagen de aquella DRV antigua.
Sí, sí. Si os dais cuenta, hace unos años sacaron la Katana.
Sí.
Que lo que hicieron fue intentar pues recuperar esa estética y no acabó cuajando. Por cierto, tiene el mismo motor que esta GT que habéis visto hoy. Es un concepto totalmente distinto de moto, pero la base es la misma, es el mismo bastidor y el mismo motor. Pero sin embargo era una moto que yo creo que está un poco desposicionada en cuanto a precio.
Sí.
Y era una estética muy particular, porque te tenía que encajar mucho ese estilo de moto.
Sí.
Y sin embargo la GT Es la misma moto, pero bueno cambia bastante, pero la base sigue siendo la misma. Mismo bastidor, suspensiones y, por supuesto, motor.
Sí, pero el diseño no tiene nada que ver.
Estéticamente yo creo que, es muy, claro, distinta.
Que a Suzuki le faltaba ahora mismo algo de este tipo.
Sí.
No
ya
tenía.
Desde hacía tiempo, porque desde que se salió del mercado las GSXR.
Las GSXR, sí, pero...
No, las GSXFs, las Bandit, había una 1250... Uh-huh. Que desde hace unos años que salió del mercado y había gente que demandaba esta moto.
Yo ahora voy a barrer para casa. Yo soy de trail.
Sí. Vamos, que nos quedan un minuto.
Pero, hoy sí podemos seguir allí.
Sí, bueno, sí, sí.
Vale, pues, entonces sí. Vamos a hacer una cosa.
Vale.
Despedimos en la FM.
Sí, hoy podemos, porque
seguimos
ya que estamos
poquito,
aquí.
Ya desconectamos así, claro. Allí en la calle.
Sí, porque ya estoy viendo yo ya por dónde vas, entonces. Vale, un minuto, ¿no? Vale, pues vamos a escuchar sintonía. Vamos a despedirnos entonces de la FM, del 103.4. Os recordamos que hoy estuvimos hablando con Cristian Costoya, hablamos con Luis Vilariño y estamos con Luis Mantiñán de Mantimotor. Entonces, nos vemos la semana que viene, el jueves que viene. No sé de lo que hablaremos el jueves que viene, pero de algo de motor.
Mañana, el sábado, más tardar, estará el programa subido en el canal de YouTube.
Sí.
De la gente, de suscribirse y de darle like.
Y darle like, ahí lo podéis ver. Nosotros ahora nos vamos a comer la tortilla de la cantina de Narla. Pero bueno, vamos a seguir en Facebook porque ya veo que a David le quedan preguntas. Hasta el próximo jueves.